En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cido en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. El próximo miércoles 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, nuestro obispo presidirá la Misa de Acción de Gracias en el convento de las Clarisas Reparadoras de Vilar de Astrés, porque se cumplen 25 años de su llegada a este emplazamiento. Bodas de plata de la llegada de las Clarisas Reparadoras a Vilar de Astrés. Se lo vamos anunciando ya para que sean también partícipes de esta celebración. Y antes de eso, mañana sábado, celebración del Encuentro de las Familias en el Santuario de los Milagros, ese décimo Encuentro Mundial de las Familias que este año se celebra con un encuentro particular en cada diócesis. En el Santuario de los Milagros tendrá lugar ese tiempo de formación, de reflexión, de encuentro, de diversión y de convivencia. Vamos a hablar de ello hoy en el tiempo de entrevistas. También estamos a las puertas de la programación diocesana de pastoral, que se celebrará los días 1 y 2 de julio en el Santuario de los Milagros. Allí se reunirán los miembros del Consejo de Pastoral Diocesano para elaborar la programación, lema, objetivos y acciones del próximo curso. Tenemos que decir además que es la primera vez desde esa interrupción por la pandemia que volvemos al lugar que es referencia de la programación diocesana de pastoral, que es el Santuario de los Milagros, el Monte Medo, a los pies de la Virgen de los Milagros. Un año que nos exige iniciar juntos la puesta en marcha del Sínodo Diocesano, recientemente concluido. Será algo que hagamos a lo largo del próximo curso. Invitamos desde aquí a todas las personas que nos escuchan a rezar por el futuro del Sínodo, de la implantación de esa puesta en marcha del Sínodo Diocesano y por el fruto de estas jornadas para que también nos sirvan para seguir avanzando juntos. Recordamos también que en la página web del Obispado pueden seguir consultando todas las actividades de verano que están programadas para los próximos meses, para las próximas semanas. También recordamos que habrá una nueva etapa mañana de ese Camino de Santiago en Familia por etapas, la última antes de la interrupción en estos meses de verano. También estamos a las puertas de la peregrinación diocesana Lourdes y de todas esas actividades, convivencias, encuentro con nuestros misioneros diocesanos, esa oportunidad que ofrece también Acción Católica de vivir y de convivir con los residentes de una residencia en Mondoñedo, todas las posibilidades que se abren ante nosotros en este tiempo de verano y en este tiempo de ocio. Por supuesto, también en comunidad, en la revista diocesana, encuentran la oferta de Amencer, las mañanas de verano y los campamentos urbanos, como siempre acompañando para que niños y jóvenes tengan un tiempo libre, pleno y feliz. Además, es el momento de hablar, ahora a las puertas de las vacaciones, muchos ya están con sus vacaciones en marcha, de la Jornada de la Responsabilidad en el Tráfico. Se va a celebrar el día 3 de julio. María se puso en camino, es el lema de esta jornada que este año nos recuerda que María es modelo de servicio y de ayuda a los demás. Todos los días millones de conductores se ponen en camino para acudir al trabajo, para atender a algunas personas en sus hogares, en hospitales o ayudar en emergencias. Simplemente recordar que es un momento para llamar a la responsabilidad de los conductores, para recordar que el riesgo cero cada vez que nos subimos a un vehículo no existe y por eso los obispos nos recuerdan que hay que respetar y cumplir fielmente las normas para que entre todos hagamos realidad lo que sigue siendo una utopía, cero accidentes mortales en nuestras calles y carreteras. Esto nos recuerda el mensaje de los obispos. También este año se tiene de manera especialmente presente los problemas de los transportistas y otros profesionales de la carretera, que además se enfrentan a una subida de los precios de los combustibles y del mantenimiento de sus vehículos, algo que disminuye su poder adquisitivo tan necesario para mantener su empresa y sacar adelante a su familia. Ya lo saben, día 3 de julio, Jornada de la Responsabilidad en el Tráfico. Y hoy vamos a despedir este tiempo de titulares en El Espejo, escuchando las palabras de don Miguel Ángel González García, sacerdote de nuestra diócesis, que nos acerca, en este momento en el que estamos viviendo las fiestas del Corpus en Ourense, nos explica cuál es la vinculación, por qué las fiestas de Ourense se celebran coincidiendo con el Corpus. Él nos lo explica y con esta explicación despedimos el tiempo de titulares y seguiremos con las entrevistas del día de hoy.
La procesión del Corpus, que surgió por primera vez en Bélgica en 1247 y luego se fue extendiendo a otras ciudades de Alemania, de Francia, de Inglaterra, hasta que Urbano IV la extiende a toda la Iglesia. En España también se comenzó a celebrar pronto, empezando por Cataluña, y después sabemos que en el siglo XIV, hacia 1330, se empieza a celebrar en Ourense. Acabará siendo la fiesta principal, sin que haya un momento en el que se haya determinado eso por un decreto, sino porque la procesión del Corpus fue incrementándose de presencias, de devociones, de cercanía, de tantas cofradías y de tantas personas que confluían en ese momento para dar culto a la Eucaristía, y que después se unió a la celebración y a la mirada piadosa al Santo Cristo, por lo cual se convirtió, por así decir, en la fiesta más importante de la ciudad, y eso quizá es la razón de que acabó siendo también la fiesta, diríamos que profana de Ourense. En el libro y ceremonial antiguo de la Catedral de Ourense se recogen los usos y costumbres de lo que se celebraba en Ourense, que es un manuscrito interesante porque recoge sin duda todo aquello que ya se venía celebrando, ese ambiente festivo, esa importancia de cuidar los detalles, esa presencia de teatro, esas músicas y sobre todo esa larguísima procesión en la que tomaba parte toda la ciudad con sus cruces, con sus imágenes, con sus estandartes. Pero hay que decir que después la fiesta quizá más profana de la ciudad era con motivo de San Roque, el 16 de agosto, donde también las cofradías, sobre todo la importante cofradía de San Roque de la Catedral, celebraba festejos públicos en la Plaza Mayor, teatro, toros, música. Pero en definitiva sí que se continuó celebrando la fiesta del Corpus, repito, unida a la devoción al Santo Cristo como un momento importantísimo de la vida ourensana, hasta que los tiempos más modernos hicieron cambiar, entre otras cosas, porque las determinaciones de los obispos querían separar lo profano de lo sagrado, y también porque al ser una fiesta movible complicaba un poco los usos civiles de la celebración, pasando a considerarse que sería mejor tener siempre unas fiestas fijas que se situaron no lejos del Corpus, pero ya a finales del mes de junio, independientes de lo que era la celebración religiosa.
La reflexión de la semana en el espejo nos la acerca, como siempre, el delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estevel. Le escuchamos.
Comenzamos un tiempo especial, o por lo menos diferente, en nuestras vidas. El tiempo de verano supone para muchos una manera diferente de vivir y de organizarse. Termina el curso escolar con su ajetreo de horarios, prisas y monotonías. Y hay que incorporar a nuestro día a día formas diferentes de hacer y de relacionarnos. Para muchos es tiempo de vacaciones, aunque para otros muchos, y dadas las circunstancias que vivimos, la lucha de cada día continúa con toda su intensidad. Pero sea como fuere, es siempre tiempo de vivir valores y de procurar hacer gestos convertidos en actitudes que supongan cuidar aspectos importantes que el ritmo de la vida a lo largo del año nos hace pasar a un segundo plano. Subrayo en primer lugar esos detalles importantes que refuerzan la amistad, el diálogo, la comunicación con los demás. Las nuevas tecnologías nos sirven para vivirlo todo en presente, pero ahora es tiempo de contactos, de diálogos pausados, de miradas serenas, de comunicación sosegada y misericordiosa con los demás. Es tiempo de silencio interior, de reflexión personal, de caminatas en solitario, tantas veces en donde dejar aflorar y florecer lo mejor que llevamos dentro. Es tiempo de viajes y visitas para conocer, aprender, agradecer los valores de cada tierra, de cada cultura, de cada civilización. Es tiempo de caminos, el de Santiago o de cualquier otro destino, que hablan de superación, de esfuerzo, de trascendencia. Es tiempo de oración, de lectura de la palabra de Dios, de experiencias fraternas compartidas. Es tiempo de cualquier lectura sosegada y luminosa. Amigos, delante se nos abre un horizonte esperanzador, aprovechémoslo, pero tengamos claro una cosa: el tiempo que dediquemos a las personas es siempre el mejor y el más importante.
Tiempo de entrevistas en el Espejo de la Diócesis. Nos acompaña hoy el director del Instituto de la Familia, José Manuel Domínguez Prieto. Muy buenas tardes, José Manuel.
Muy buenas tardes, Cristina.
Para hablar, como adelantábamos en titulares, de esa cita, de ese encuentro de las familias mañana en el Santuario de los Milagros.
Efectivamente, el Papa convocó una Jornada Mundial de las Familias, la décima, pero este año, por razones de la pandemia, se prefirió que cada diócesis la organizase por su cuenta. La Delegación de Pastoral Familiar suscribió y acogió a la fecha del 25 de junio, que es la fecha propuesta para toda la Iglesia, y, por tanto, mañana sábado 25 tendremos en el Santuario de los Milagros, a partir de las 11 de la mañana, esta jornada. Va a tener una parte formativa, primero, para hablar y tratar ciertos aspectos prácticos del amor, pues tal y como aparece en la primera carta a los Corintios, que es la que el Papa Francisco retoma en Amoris Laetitia, en el aspecto de cómo mejorar nuestra capacidad de agradecimiento, de alegría y de servicio. Vamos a tratar esos temas con talleres propios. Después tendremos la Santa Misa, celebrada por nuestro obispo, don Monseñor Leonardo Lemos Montanet, en la iglesia barroca de los Milagros, que es un entorno maravilloso. Después cada uno lleva la comida y la compartiremos todos allí, en una comida comunitaria, y finalmente pues tendremos un momento festivo después de comer, sorpresa, que no desvelamos, y ahí acabará la jornada, ¿no?
Es una jornada, como decíamos, organizada por la Delegación Episcopal de Pastoral Familiar, y el Instituto de la Familia será quien coordine, quien lleve esa parte formativa, esos talleres.
Eso es, el Instituto de la Familia, pues colaboramos con la Delegación de Pastoral Familiar en la parte formativa. Nos han pedido que preparemos esa parte de pequeña conferencia y después de talleres de trabajo. Y bueno, pues estaremos haciendo esa labor con todos nuestros coaches y personal y colaborando con la delegación en esa parte y coordinados con ellos, ¿no?
Cuando veíamos, cuando se hacía la presentación de este encuentro de las familias, de este décimo encuentro mundial de las familias que en nuestra diócesis celebraremos mañana sábado en el Santuario de los Milagros, cuando se presentaba, cuando hablabais de esa parte formativa que lleva el Instituto de la Familia, hablabais del agradecimiento, el perdón y la alegría. Hablamos de lo importante y lo fundamental, y que la base de todo es el amor. Ese amor hay que cuidarlo con esas tres piezas también, imagino.
Claro, el amor va mucho más allá de un sentimiento. El amor se concreta en formas de cuidado al otro, uh-huh, en formas de, en actitudes y en acciones, pues, por ejemplo, la del servicio. O sea, no solamente un beso es una manifestación de amor, sino también colaboro contigo a pleno rendimiento en las tareas del hogar. Eso también es amor. Después, el tener la agilidad para perdonar las molestias que nos causamos unos a otros en la convivencia diaria. ¿Sabe? Cuanto más cercano es aquel con el que convivimos a diario, más fácil es que nos molesten algunas cosas suyas, porque somos todos distintos. Entonces, la agilidad para el perdón, ¿no? Y después también el agradecimiento. Parece que alguien exterior nos hace algún pequeño obsequio y nos deshacemos en agradecimiento, y en el que está día a día conmigo, teniendo detalles permanentemente, lo damos por hecho. Entonces, esas son formas que aparecen en la Carta a los Corintios y que vamos a trabajar de una manera práctica para ganar en lucidez sobre esos aspectos, ¿no?
Nos habla el Papa, José Manuel, de la importancia de cuidar los vínculos, de la importancia de cuidar y apoyar a la familia, y de cuidar esos vínculos que son, me gusta mucho la expresión, que son los vínculos que nos hacen vivir bien.
Claro, el vivir bien en realidad no depende del más dinero, no depende de tener más cosas. El vivir bien es el contar con una red de personas que te quieren y a las que tú quieres, que se manifiestan ese afecto, que se sostienen unas a las otras, y por tanto es el mayor, debería ser nuestro mayor foco de atención para tener calidad de vida. Calidad de vida no es tener un coche más grande, no es poder hacer unas vacaciones en un sitio mejor, sino es, hagamos lo que hagamos, desde, con y para un grupo con el que vives, que es la familia, los amigos. Entonces el cuidado de los vínculos es fundamental. De hecho el Papa Francisco, con una lucidez y una sencillez y claridad grandísimas, habla de formas concretísimas de cuidar estos vínculos. Por ejemplo, ritualizar ciertos momentos de afecto, o sea, de abrazos, de besos, cuando nos encontramos, de decirnos palabras de afecto, de valorar al otro, de escuchar al otro. Pero tiene que ser una prioridad y tiene que ser constante. Es cierto que en el día a día, cuántas veces terminamos demasiado atentos a uno mismo, al trabajo, a las prisas, al estoy hasta arriba de trabajo, y es bien, es normal. Pero tenemos que tener esa lucidez para, al llegar a nuestro contexto comunitario, nuestra familia, cuidar esas relaciones por encima de todo, porque al final es lo que te queda. Es una experiencia común cuando las personas están en el lecho de muerte, están en los últimos momentos o los últimos meses, ante el hecho de la muerte que usted y yo, el que me escucha y yo mismo, vamos a tener antes o después, y al ritmo que van las cosas va a ser antes, es decir, que todos nos morimos pues rápidamente, la vida pasa muy rápido. Al final, cuando uno está en ese trance, se da cuenta de que lo que realmente importaba son las personas que a las que tú has querido y las que te querían. Por eso la inversión en este de mis esfuerzos, de mi atención en esto, pues es prioritario.
Estamos a final de curso, empezamos a ver a la gente pues a lo mejor más cansada de lo habitual, o más crispada, o más estresada. Ya lo saben, mañana sábado hay una oportunidad para ese encuentro de las familias, para disfrutar con calma, con tranquilidad, de lo que de verdad importa, de los nuestros. Puede quien quiera unirse, hay un plazo de inscripción, pero quien no se haya inscrito puede mañana unirse y aparecer en el Santuario de los Milagros, mañana a las
11
de la mañana.
En efecto, en la página web del Instituto de la Familia hay unos enlaces para la inscripción y se ha hecho una difusión. Pero si alguien no se ha inscrito y quiere, pues ahora a última hora decidir ir, pues nada, se presenta allí a las 11 delante de la Iglesia de los Milagros, y allí arrancaremos con nuestras actividades.
Pues ya lo saben, mañana es el 10º Encuentro Mundial de las Familias, en Ourense lo celebraremos en el Santuario de los Milagros, y vamos a aprovechar que tenemos con nosotros al director del Instituto de la Familia, José Manuel Domínguez Prieto, para hablar de dos programas que todavía no les hemos acercado pues a través de entrevistas en este espacio. Dos programas novedosos, José Manuel, ¿cuáles son?
Bien, pues uno Crisálide y otro Punto y Coma. Crisálide es un nombre en gallego, que en castellano es crisálida, es decir, es esa situación de cambio profundo en la cual pues un gusano pasa a ser mariposa, entonces pasa por una fase intermedia en la que tiene que despedirse de su vida anterior y abrirse a una vida nueva para salir volando como mariposa. Bueno, pues es un programa dedicado al acompañamiento en las diversas formas de duelo. El duelo es el decir adiós a lo que he perdido. Habitualmente lo aplicamos al duelo por pérdida de un ser querido, al duelo por muerte de un ser querido, y ahí hacemos un proceso de duelo. Para que el proceso de duelo sea eficaz, tiene que ser acompañado. Antiguamente lo era por toda la familia, por todo el pueblo, la aldea, pero hoy nos faltan parte de esos apoyos y saber cómo hacerlo. Entonces, el duelo por pérdida de personas pues es un modo de duelo, pero pues hay muchos otros tipos de duelo. Por ejemplo, los que viven los emigrantes al perder su país de origen, la pérdida de trabajo, el duelo por decir adiós a los hijos cuando por fin marchan de casa tras en la juventud, es una pérdida. El duelo cuando pierdo etapas anteriores de mi vida, pues la vejez es un duelo, tengo que decir adiós a mi fortaleza, o el adulto dice adiós al joven que fue. Hay muchas formas de duelo y no estamos acostumbrados a vivirlas. Nos cuesta decir adiós, nos cuesta separarnos, nos cuesta aceptar. Para hacer este duelo, pues proponemos un programa especializado desde el Centro de Acompañamiento de Eisenstein y el Instituto de la Familia, en el cual, a través de un acompañamiento personal y comunitario, hacemos, facilitamos, ayudamos en este proceso de duelo, que es un proceso natural, no es patológico, y lo justo que queremos evitar es que se patologice, que derive por no hacerlo adecuadamente, en otro tipo de situaciones psicopatológicas. La forma de hacer el duelo no es empastillarse, no es tomar ansiolíticos, es hacer un proceso personal de despedida, y es lo que queremos promover. Y el otro, el de punto y coma, es un programa preventivo para el suicidio, fundamentalmente orientado a jóvenes, aunque no solo. Aunque no son cifras que suelen salir y no son datos que suelen salir, a nadie se nos escapa, y hemos tenido todos noticias de esto, cómo desde la pandemia se ha incrementado de una manera pues alarmante el número de personas que decide acabar con su vida de modo abrupto, ¿no? No solo ya los que lo han intentado, sino los que lo han conseguido. Ha crecido de una manera impresionante también a nivel local, en Orense. Ha sido tremendo, ¿no? Y entonces, a veces basta con haber tenido una mano amiga que te ayuda a tener, a descubrirte a ti, toda tu riqueza, toda la maravilla que es tu vida, a pesar de los dolores y las dificultades que todos tenemos. Pero alguien que te escucha, que te comprende en tus dificultades y que te invita a seguir, a tomar tu vida en tus manos y seguir. Eso siempre es posible, siempre es posible. El suicidio es una mala solución a los problemas de la vida. Y a veces las personas se ven abocadas a eso porque no han visto otras alternativas. Nadie les ha acompañado, no ha tenido una mano amiga que les haya pues tendido la mano o alguien que les haya escuchado, ¿no? Y, hombre, las cosas son más complejas, pero evidentemente creemos que hay formas de ayuda para evitar que alguien se plantee con seriedad el dar esa salida, que siempre es terrible, al sufrimiento y al dolor que cada uno lleva consigo, ¿no?
Punto y coma, descúbrete y sigue.
Descúbrete y sigue. Sí, porque en la vida de cada uno, además de los dolores, de las frustraciones, de los desamores, de las heridas que cada uno llevamos, tenemos que aprender a poner el foco en la maravilla que es nuestra vida, en las cosas grandes que hemos logrado, en la maravilla que soy yo mismo. Es decir, recuperar el amor a uno mismo. Cada uno de nosotros es maravilloso, es único. Incluso nuestros fracasos y nuestros dolores son únicos. Y hay que descubrirse toda la riqueza que es mi vida. Y por tanto, después, la invitación a seguir. Aún tienes camino por delante, no lo cortes antes de tiempo, ¿no? Tienes mucho que dar. Quizá no has encontrado apoyo, escucha, pero tú tienes muchas herramientas y mucha riqueza y además una vida única. Entonces, continúa con ella, ¿no? Ese es el mensaje que al final pues queremos dar con este programa, ¿no?
Pues ya lo saben, en el Instituto da Familia, estos programas que les acercamos hoy, también otros muchos que tienen en marcha, muchas iniciativas que nos ayudan en definitiva a cuidar lo importante, el bienestar, nuestra familia, nuestro entorno, esas cosas que muchas veces damos por supuestas y no le dedicamos nada de tiempo, nada de esfuerzo, y son las que, como nos dice el Papa, pues son la base para vivir bien. Muchas gracias, José Manuel.
Gracias, Cristina.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.